Abrimos la tertulia. Estamos saludando en esta mesa del miércoles 28 de julio a Alejandro Ferreiro. Buenos días.
Buen día, Emiliano.
Gabriel Papa, ¿cómo te va?
Buen día.
Fernando Escriña, ¿cómo andas?
Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás?
Y Antonio Mercader, ¿qué tal?
Retornando los miércoles.
Sí.
Por esta vez, por hoy, nada más.
Que por esta.
Mi viejo día.
Reincidente esta semana. Quizás para compensar que hubo alguna semana de ausencia, ¿no?
Una habrá también.
Puede ser, sí, por eso está. Bueno, arrancamos por el lado de la política y con la novedad del día de ayer, cuando definitivamente quedó por el camino la posibilidad de un proyecto alternativo de reforma constitucional sobre el agua. El Partido Independiente había presentado un nuevo texto, habían trabajado sobre el herrerismo y el Partido Colorado, se buscaba que hubiera en la Asamblea General la aprobación de esa segunda propuesta, para que pudiera ser sometida a consulta el 31 de octubre, junto con el proyecto que, por la vía de la recolección de firmas, ya está habilitado, el proyecto de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, el proyecto de la Federación OCE y del Encuentro Progresista. Bueno, no pudo ser el segundo proyecto, no hubo quórum directamente en la Asamblea General ayer, y eso se debió fundamentalmente a la actitud del Encuentro Progresista y de legisladores leales al doctor Jorge Larrañaga. ¿Cómo vieron este paso?
Bueno, para mí un error claro, porque son esas cosas que le hacen tanto mal al Parlamento, ¿no? Después en el Parlamento se preocupa, hay preocupación por la imagen del Parlamento. Digo, si hay un tema a debatir es este, porque es un tema que está metido ya en la campaña electoral. Que el Parlamento se reduce a un debate. Da la impresión de que no había votos incluso para el proyecto alternativo, pero sí podía haber votos para iniciar ese debate que nos saque a todos de muchas dudas. Es un debate de buen nivel y decir, bueno, ¿caen las concesiones o no caen? ¿Hay expropiaciones o no hay expropiaciones? ¿Alcanza a las aguas termales y a las aguas minerales o no alcanza? ¿Una norma de este tipo puede o no estar en la Constitución? ¿Qué es lo que va a pasar después con la regulación? ¿Es dado de todo a OCE? ¿Cualquiera que tenga un pozo de agua tiene que hablar con un funcionario de OCE y no puede hacer nada? ¿O es posible que haya otras formas de asociación vista? Bueno, todas las dudas que muchos ciudadanos incluso que han firmado ya y que están de acuerdo con lo que firmaron, un poco como de ANCAP. ¿El agua es de todos? Sí, firme usted. Por supuesto, el agua es de todos. El agua es un bien. ¿Quién está en contra del tema del agua? Pero el país se merecía una gran discusión y una explicación y una aclaración de quienes están de acuerdo con esto y quienes lo han votado. Y bueno, para poder iluminar un poco lo que va a ser uno de los ejes de la campaña electoral. Entonces, que el Parlamento se haya negado a debatirlo, me parece un paso atrás, un desastre. No puedo entender cómo muchos legisladores han puesto de acuerdo en cerrarle al Uruguay un debate y un espacio de conocimiento tan importante.
Desde el punto de vista del Encuentro Progresista y desde el punto de vista del doctor Larrañaga, que están a favor de la reforma que se está corriendo, el razonamiento podría ser, bueno, si ustedes quieren generar una segunda alternativa, háganse cargo ustedes de generar el quórum, digamos, ¿no? De que haya en sala la cantidad de diputados y senadores necesarios para sesionar. Y eso no pudo ser.
Yo tengo la impresión que es un poco injusto la situación. Si uno compara, por ejemplo, lo que es la campaña de recolección de firmas, donde a la gente se le dice, bueno, mire, de pronto usted no entiende muy bien de qué se trata este proyecto, pero posibilite que el pueblo se pronuncie, es decir, firme hoy, después lo analiza con más tranquilidad y puede votar incluso por no a este proyecto de reforma. Sin embargo, los mismos que en la recolección de firmas utilizan ese argumento, después hacen lobby para evitar que haya otra alternativa, es decir, si se fuera coherente con el planteamiento original, diríamos, bueno, puede haber uno, dos o tres proyectos y por qué imposibilitarlo, sobre todo cuando uno tiene la sensación que en los corrillos políticos todo el mundo da cuenta y está preocupado por las consecuencias de este proyecto, ¿verdad? Es decir, hay muchas dudas y todos hemos visto cómo se aclara, qué se va a hacer después, cómo se va a corregir, etcétera. Incluso se proponen cosas que francamente son contradictorias con el propio proyecto. Parecería como que la clase política fue desbordada por el corporativismo de los funcionarios de OCE, ¿no?
Sí, no, yo tengo una perspectiva distinta. Es la instancia parlamentaria de ayer, no era una instancia de debate, era una instancia de donde se habilitaba o no un recurso. El debate se dará durante la campaña y se está dando. Ahora, a mí me preocupa cómo se replantean temas que aparentemente fueron despejados. Todo este asunto de los tajamares y de las aguas termales. si el debate va a consistir en lanzar afirmaciones del tipo con esto se van a expropiar las aguas termales y el pozo de la casa, y por otro lado, bueno, contestar que no y dar la argumentación, entonces va a ser un debate muy pobre. De lo que se trata es de debatir si este servicio público esencial, este bien tan distinto a los otros bienes, tiene que caer totalmente en la lógica económica de la prestación de servicios eventualmente por una empresa extranjera, etcétera, o si el esquema uruguayo, donde tenemos estas empresas públicas que nos distinguen y nos dan herramientas para atender situaciones como esta, donde
y nos oprimen, digamos la verdad, que nos oprimen con la tarifa.
Bueno, exactamente, ese es el debate, un servicio público esencial, si el Estado uruguayo se reserva esa herramienta o no. Pero no me parece que a partir de si le van a expropiar el pozo de agua al individuo, porque entonces ahí realmente se desnaturaliza.
No, las concesiones, por ejemplo, si caen o no, bueno, el saneamiento, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Por qué poner en la Constitución el saneamiento?
Órdenes de discusión distintos, porque
las aguas termales,
discusiamos el debate permanentemente, y ¿qué tipo de victoria eventualmente obtendría?
No, además, no hay debate, Gabriel, no hay debate en este país. Los candidatos del Frente no debaten, los demás no, nadie debate. Acá vinimos a una interna y no hubo debate. La última elección no hubo debate, es decir, termina siendo debates de cuarto nivel, porque la verdad es esa. Nadie saca la cara por los temas. Vamos a 90 días de la elección y este tema no ha merecido un solo debate de fondo entre gente que importa, la gente que lleva los votos. Y tú sabes bien que no va a haber debate, que vamos a ir en esta confusión. En esta confusión, hasta la elección, donde nadie va a aclarar muy bien.
Depende de cómo se genere, de lo que los actores políticos y los medios de comunicación, en fin, en la población, pongan sobre la agenda. Si empezamos a discutir sobre los tajamares, o si son marxistas,
Los candidatos tienen miedo de perder votos, ¿no? Entonces todo el mundo tiene miedo que si no apoyo tal cosa pierdo votos. Entonces todo el mundo juega a la defensiva, que no me hagan goles. Por lo menos no voy a adelante con una propuesta para que no me hagan goles.
De cualquier manera, pensando un poco después de escuchar a los tres, hay algunas frases que a mí me ayudan a pensar esto en otros términos, ¿no? Por ejemplo, recién Espina decía, el corporativismo de los funcionarios de OCE se impuso. El corporativismo se impone a nuestro país. La clase política tiene claramente una unión de ese tipo y termina siendo el obstáculo que la población siempre tiene que sortear. Es decir, acá estamos debatiendo en torno a este tema, y es verdad, no hay un debate como no lo hubo en otras instancias de consulta a la población. Parecería, a mí me da la sensación, porque desde ya que si el único proyecto es ese, y hay que proteger el agua como yo creo que hay que protegerla, y bueno, parecería que la iniciativa es la que terminaría contemplando la única posibilidad que una población sensata debería tomar a la hora de proteger un bien que se compara con el petróleo y como tal está siendo buscado y requerido por gente que ve en esto claramente no solamente un negocio, sino el futuro. Entonces, digo, parecería que somos un país lo suficientemente joven todavía como para no haber aprendido de la experiencia de otros y de la experiencia ajena a resolver las cosas y a plantearse los temas. Aquí no hay debate nunca. De ningún tema
en todo caso es en parte otro tema. Yo estoy de acuerdo con la calidad del debate, la profundidad, la participación. La sociedad uruguaya se ha empobrecido mucho en muchos de estos aspectos. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántas sociedades han tenido? Porque mucha gente de la que dice no hay debate es la que pierde, es muchas veces la que pierde cuando hay instancias electorales donde se plantean un debate, una instancia electoral, y ya. Entonces, discutirlo de ANCAP, eso, poner arriba de la mesa el tema de la propiedad, la gestión, la federación de ANCAP, eso es una cosa bien madura y un debate.
Perdón, Gabriel, convendrás conmigo que es muy confusa, porque yo asistí, lo vi por televisión la semana pasada, la presentación del doctor Vázquez, sí, y su equipo económico en la intendencia, terminó con las palabras del contador Astori diciendo, y vamos a propiciar la asociación con capitales privados de los entes. Que el nombrado ministro de Economía del doctor Vázquez nos termine diciendo ahora de que están de acuerdo con la asociación de capitales privados en ANCAP, tema que se discutió el año pasado, y todo el frente dijo que no, y ahora me dicen que sí.
El contador,
yo pregunto qué profundidad de debate
el contador Astori retoma su posición,
ahora, pero hablando desde una mesa donde está Vázquez y toda la plana mayor económica
del no sobre las bases del debate de la situación anterior.
Digo, acá en el fondo lo que está es la estatización. Digo, acá atrás de esto, del agua, que lo comparto, el agua es el recurso vital, el acuífero guaraní, hay que cuidarlo, la preocupación del agua no es de hoy, hay gente que se ocupa de esto hace 30 años, es un bien precioso, pero como todos los bienes es estratégico. En este país estamos, que los teléfonos son estratégicos, la energía es estratégica, todo es estratégico. Pero digo, con ese criterio vamos a poner todo en la Constitución y a estatizar todo. Aquí hay claramente una maniobra corporativa de los funcionarios de OCE, como la hubo hace 12 años en Antel, como la hubo el año pasado en ANCAP. Y es siempre un grupo que intenta preservar su prerrogativa.
Es un buen ejemplo.
Ahí está.
Digo, evidentemente tenemos visiones distintas. Por ejemplo, en el caso de Antel, hace 11 años, se intentó ir a una fórmula como la que tiene Pluna hoy. ¿Estamos satisfechos con los resultados que ha tenido?
Bueno, no perdemos 15 o 20 millones de dólares por año, como perdíamos con Pluna, ¿no?
Y en relación a las telecomunicaciones podríamos perder muchísimo más, seguramente.
¿Cómo podríamos perder mucho más? Ya hemos perdido mucho, y Antel vale la cuarta parte de lo que valía hace 10 años, y dentro de 10 años va a valer nada, porque se atrasan tecnológicamente por falta de capital.
Hay un elemento que creo que hay que subrayar, que los promotores del plebiscito, de esta reforma constitucional, al tiempo que uno intenta buscar explicaciones, dice, no, pero eso no innova, está en la ley, eso tampoco, está en la ley, etcétera. Entonces, yo invito a que se pase, si hacemos que el ordenamiento jurídico actual sea el cernidor y le pasamos la reforma constitucional por él, lo único que va a quedar debajo del cernidor es la única finalidad de esta reforma es que OCE es intocable, es para los funcionarios, y entonces, porque acá no se trata...
Si digo agua, tengo que tomar agua. Tengo que pasar por OCE en cualquier tema del agua. Ese es el tema de fondo.
Ya es una forma histórica en este país de cuidar la fuente de trabajo del empleado público. Descarto la buena voluntad de los que lo proponen.
Pero yo no creo que usted solo eso sobre la mesa, no creo que usted solo eso, ¿no? Por ejemplo, las concesiones en materia de agua no han sido...
Para nada. Achugarra hablaba de la salida ordenada de Uragua.
Han tenido unos aumentos en los costos de riego. Han tenido problemas para que la gente que consumiera esa agua pasó de consumir agua de la canilla potable a tener dificultades... Y no hay un control del Estado tampoco en esos términos que deje tranquila a la población. De hecho, la preocupación de que se deberán anteponer las razones de orden social a las de orden económico, frase que está citada en los dos proyectos.
Y está en la ley orgánica de OCE.
Pero parecería que seguimos
y no va a nada.
Bueno, para dar este servicio público,
¿quién va a financiar el saneamiento, por ejemplo? ¿Quién va a financiar el saneamiento en este país?
Si se va a sacar Uragua a propósito de esta reforma constitucional, cuidado. Sáquenla, o que la saque el gobierno, por incumplimiento contractual.
Bueno, ya hay condiciones, pero no reformando la Constitución.
Vamos a meter en un lío que después va a terminar en una indemnización que va a tener que pagar el Estado, fenomenal. ¿No? Esto es como aquello con el acto 7, que era aquel acto de persecución política, que para facilitar el trámite, hacerlo más rápido, la locura de la época hacía que si un individuo cometía un delito, lo decidían por acto 7. Le digo todos los casos, hubo casos, me consta alguno de ellos. Cuando salió la ley de restituidos, esa persona, por haber sido destituida por otra norma, no por el delito que había cometido, ahora está trabajando. No hagamos lo mismo. Si el agua incumplió un contrato, que además el contrato está clarísimo, todo lo hemos leído, hay elementos jurídicos, en todo caso pidámosle al gobierno que tome...
Bueno, pidámoslo. Al gobierno...
No la Constitución para incumplir nosotros.
Pidámoslo al gobierno en funciones, que proceda...
El otro tema es lo que planteaba Mercader, dice, ¿quién va a solventar
¿Quién invierte en este país? ¿Quién invierte en telecomunicaciones? ¿Quién invierte en el agua? Si no es el sector privado, ¿quién va a invertir?
El sector privado del agua tampoco invirtió. Uragua tampoco invirtió.
Pero el Estado está quebrado. El Estado en este país quebró y quebró por muchos años. No tiene plata.
Tiene salud y esto claro que está asociado fuertemente a la salud. Invierte como hay financiación interna, multinacional para obras de infraestructura y luego los propios usuarios con el uso del servicio durante décadas, porque esto es un servicio de infraestructura de largo plazo, se encargarán de financiarlo. O van a venir las corporaciones a enterrar 100 millones de dólares en el lapso de un año para obtener sus beneficios durante
el tiempo. La en esto no hace nada.
En absoluto. Entonces, esa visión de quién invierte.
Bueno, pero con ese criterio no haremos en concesión nada.
No, estamos hablando del agua
y
de
la cosa que no, pero hay cosas que sí ahora. Yo pongo un ejemplo. El Hotel Carrasco, cuando se visitó en la primera administración post-dictadura, hubo una férrea oposición.
Hubo gente que estaba en contra, exactamente.
No, la intendencia
no concesionó.
No, la intendencia no pudo.
Bueno, está parado hace 2 años esa obra.
Pero no está parado por la intendencia.
No se pudo concesionar finalmente porque tantas exigencias se pusieron que finalmente no hubo interesados. Ocurre que los que se oponían a la concesión del Hotel Carrasco cuando tomaban el gobierno, yo recuerdo incluso al actual intendente Arana, dijo, mire, yo puedo ser un buen intendente, pero no sé administrar un hotel.
Perfecto.
Era de Perogrullo, ahora nos perdimos 10 años, ¿no? El hotel pasó la crisis, el dólar, etcétera, ahí estamos por terminarlo. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que aquí en Uruguay no hay debate porque nos ponemos la etiqueta antes. Entonces, ¿este de qué es? ¿De qué partido es? Entonces, si es de tal partido, debe opinar.
Es posible.
Y bueno,
es posible que se...
Llegó la hora de ver si nos ponemos.
Veremos cuando venga la alternancia en el gobierno, si es que viene, si es de sí. Etiqueta sigue pero... funcionando, si la izquierda en el gobierno tiene la colaboración.
Lo que tiene que hacer la izquierda es no contradecirse. Claro. No puede ir a los organismos internacionales y al mundo y decirle, y reunirse con los empresarios españoles y decirle, señores, la izquierda del Uruguay frente antes y gobierna, abre sus puertas generosamente al capital privado porque le interesa y venir acá y hacer unas medidas contrarias.
Pero la contradicción no es solo patrimonio de la izquierda, acá la contradicción que viene.
La contradicción
la tenemos los uruguayos hace muchos años. El problema es que tendríamos que ir hacia atrás y decir, bueno, tenemos un Estado que está capacitado para encargarse de eso, porque si el Estado funcionara bien, todos diríamos bien que el Estado se encargue de esto. Entonces, el tema es que esta discusión, lamentablemente, nos encuentra inmaduros en un montón de mecanismos, funcionamientos y formas de hacer las cosas que se arrastra desde hace muchos años.
La izquierda fue y no pasó nada, dijo lo que tenía que decir y volvió.
En pocos países el Estado funciona bien, en muy pocos. Los contaría con los dedos de las dos manos y no sé.
¿Y en los otros países?
En general, el Estado no funciona bien. El Estado central no funciona bien. En general, en el mundo.
Es una posición.
En el mundo, no es un problema global.
La posición, la idea es
privatizar. Son las 10 y 4 minutos.